Seguro que en las últimas semanas has recibido más de una llamada como esta.
Hola, necesito hablar contigo sobre un trabajo. Agrega mi número de WhatsApp.
Te prometen un puesto de trabajo, pero para ello tienes primero que guardar el número y contactar con él vía WhatsApp. Y aquí es cuando empieza el jaleo, cuando hay que empezar a desconfiar.
Pues sí, Jorge, es que esto está a la orden del día. Yo he tenido temporadas que he recibido hasta 6 llamadas de este tipo diarias.
Sí, sí.
Al principio, ¿verdad? Es increíble. Al principio te ofrecen trabajos fáciles, como dar me gusta a publicaciones en redes sociales e incluso hasta llegan a pagarte pequeñas sumas de dinero para ganarse tu confianza. Claro, cuando ya se ha establecido una relación más estrecha entre ambas partes, te animan a que hagas una pequeña inversión para poder conseguir pagos superiores. Pagos que obviamente nunca llegan a hacer.
Y detrás de estas estafas operan tanto grupos organizados como estafadores individuales. La facilidad con la que se pueden realizar utilizando tecnología y líneas telefónicas de prepago no solo hace que proliferen como setas estas estafas, sino que sean muy difíciles de identificar a los estafadores y detenerlos.
Claro, es que dices, ¿pero por qué caemos? Bueno, si no estamos buscando empleo, lo normal es que a lo mejor pues no caigamos en esta estafa. Pero si da la casualidad de que estamos en ese proceso, pues es muy fácil que la desesperación por encontrar un trabajo lo antes posible nos haga picar.
Y de eso se valen, claro. Este tipo de llamadas no son las únicas, de todas formas, que recibimos. Esto me pasa a ti, te pasará a ti, Pilar, le pasará a ti que me estás escuchando. El teléfono suena constantemente para intentar venderte algo o simplemente para intentar obtener tus datos personales. Lo curioso es que es una práctica que está prohibida desde el pasado verano, teóricamente, desde el pasado verano está prohibida, cuando entró en vigor la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones. Leandro Núñez es abogado experto en Ley de Protección de Datos. Buenas tardes, Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo es posible que sigamos recibiendo estas llamadas estafa si en teoría están prohibidas? ¿Cuál es la trampa?
Básicamente que todas estas empresas se ocultan detrás de números de teléfono falsos, básicamente. O sea, lo que hacen es una técnica que se llama spoofing, que básicamente es ocultar sus números reales de tal forma que cuando denuncias a ese número de teléfono, pues no existe, no aparece en ningún lado y de esa forma pues es como lo hacen de forma impune.
O sea, utilizan call centers ubicados en el extranjero, ¿no?, para burlar la ley.
Efectivamente, utilizan call centers ubicados en el extranjero y también llamadas a través de internet, lo que se llama voz IP, y lo que hacen es camuflan su número real detrás de números falsos para no ser detectados y que de esta forma las autoridades no les puedan perseguir.
¿Pero cómo consiguen nuestros números de teléfono? ¿O llaman a voleo, marcan un número a voleo?
Pues hay un poco de todo. Hay números aleatorios, desde luego, claro que sí, pero también hay filtraciones de bases de datos a raíz de ataques informáticos a empresas que, como bien sabéis, se producen de forma recurrente.
Y, Leandro, ¿hay alguna forma de evitar? Yo, en cuanto recibo una de estas, bloqueo inmediatamente el número, pero claro, te llaman desde uno nuevo, naturalmente. No sé si sirve algo registrarse, por ejemplo, en la lista Robinson.
Para este tipo de empresas la verdad es que no, porque partimos de la base de que ya son empresas piratas, ¿entendéis? Entonces, las empresas serias, las empresas que con las que realmente contrataríamos, normalmente no utilizan este tipo de técnicas, a no ser pues que algún intermediario, algún comercial, pues intente vulnerar la ley haciendo esto, pero las propias empresas grandes lo persiguen porque va en contra de sus intereses, ¿entendéis? Pero temas como la lista Robinson y similares no son eficaces en estos casos. Lo que sí se está tratando de hacer es una nueva normativa por parte del gobierno para impedir a los operadores de telecomunicaciones que este tipo de llamadas circulen a través de sus redes. Es decir, si se utiliza un número falso, que se llaman alias en este mundillo, lo que ocurriría es que el operador no puede permitir que la llamada se realice si ese alias no está registrado en una base de datos de la Comisión del Mercado de la Competencia.
Leandro, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Jorge, yo, cualquiera de los oyentes que ahora mismo nos está escuchando? Es decir, ¿cómo hay que actuar ante una de estas llamadas? ¿Qué es lo que nunca debemos hacer?
A ver, los consejos básicos son los de siempre. Si nosotros no hemos pedido un servicio o hemos enviado el currículum a una empresa, pues ignorarlo. Si nos llama algún tipo de entidad bancaria o alguien diciendo que es nuestra empresa eléctrica o de telecomunicaciones, no hacerles caso en principio, sino que colgar y llamar nosotros. para asegurarnos de que realmente es un número real, porque esto también se utiliza por parte de las de estos estafadores para obtener nuestros datos, para suplantar nuestra identidad frente a otras empresas, ¿vale? Y en líneas generales, desconfiar de cualquier número que nos llame, incluyendo aquellos que conozcamos, porque os digo una cosa, esos números que de los que llaman pueden utilizar cualquier numeración, ¿entendéis? Pueden poner el número de tu oficina bancaria y llamarte haciéndose pasar por ella. Y hoy por hoy no hay una forma técnica de evitarlo. Entonces, ese es el problema. Y es lo que se está tratando de arreglar a través de la nueva normativa. Pero ya os digo, está todavía en una fase muy previa de redacción.
Hombre, ayuda a ver que en la pantalla de nuestro teléfono aparece que el lugar desde donde se hace la llamada es Singapur, Sebastopol, Ghana, en fin, eso también es revelador. Pero, ¿qué pasa si caemos en la estafa? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Se puede llegar a recuperar el dinero?
Dependiendo del tipo de estafa, sí. Por ejemplo, si hay una suplantación bancaria, la normativa protege bastante a los consumidores a efectos de recuperar ese tipo de importes. Si duplican nuestra tarjeta SIM, esto es un tema bastante también recurrente, que duplican nuestra tarjeta de móvil para con ella acceder a nuestras claves bancarias. Pues también hay toda una serie de elementos que permiten luchar contra ello. Pero evidentemente lo mejor es evitar caer en la estafa, y porque todo este tipo de procedimientos judiciales para recuperar los importes son largos y costosos.
O sea, que a falta de una regulación todavía realmente eficaz, lo único que nos recomiendas es prudencia, cautela y desconfianza, como norma preventiva, ¿no?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y vamos a ver cómo evolucionan estas normas, porque desde el punto de vista técnico no es fácil de implementar. Daos cuenta de una cosa, las redes de telefonía no tenían como prioridad identificar al llamante. Lo que tienen como prioridad es que la llamada llegue a su destino. Entonces no estaban configuradas para poder detectar estos falsos llamantes. La propia red no se entera. Y lo que se está tratando es de modificar la configuración de las redes de telecomunicaciones, que desde un punto de vista técnico no es nada sencillo. Y en eso está la discusión ahora mismo. El gobierno está negociando con los operadores para lograrlo, pero llevará su tiempo.
Bueno, pues nada, tendremos mucho cuidado. Gracias, Leandro Núñez, abogado experto en Ley de Protección de Datos.
Gracias a vosotros.